Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, ustedes si siguen habitualmente Cosa Pública 2.0 recordará que en muchas ocasiones hemos hablado de las respuestas, de las resistencias, de las formas organizadas en cómo distintas comunidades y pueblos han respondido a esta violencia organizada, esta guerra que tenemos en México. Y justo para hablar de este tema vamos a platicar en esta tarde con Antonio Fuentes Díaz, es coordinador junto con Daniel Efini de el libro Defender el Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarios en México. El doctor Antonio Fuentes Díaz es justo doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora está adscrito al posgrado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El libro Defender al Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarias en México es editado justo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla junto con ediciones Delirio, y este texto se va a presentar el día de mañana a las 6 de la tarde en la librería del Fondo de Cultura Económica, que está en la avenida Chapultepec entre la avenida La Paz y la calle López Cotilla aquí en la ciudad de Guadalajara, mañana a las 6 de la tarde. Por lo pronto le damos la bienvenida a Antonio Fuentes Díaz. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Ya está abierto el micrófono y listo. Bueno, hemos conversado en varias ocasiones de distintas experiencias de las policías comunitarias, como son, por ejemplo, la experiencia de Charán, pero también otras como han sido las de Michoacán y las de Guerrero. En este libro, lo que bien nos recuerda es hay un contexto histórico que nos recuerda que no surgieron hace 5 o 6 años, cuando hubo esta, por decirlo de alguna manera, emergencia muy evidente, especialmente en Michoacán, sino que hay experiencias anteriores, además de las experiencias históricas de las comunidades indígenas, pero especialmente el caso de la Coordinadora Regional de las Policías Comunitarias de Guerrero, entre otras, y las distintas ramificaciones. Primero, un contexto más general, ¿cómo emergen y qué son estas defensas comunitarias que están ocurriendo en Guerrero en otras partes, Alfonso? Sí.
Bueno,
te acercas un poco, por favor.
Obviamente agradecer el espacio y el interés sobre el tema. Se tienen registros de organizaciones defensivas armadas incipientemente, digamos, desde los años 90 en el México, digamos, moderno, contemporáneo. Vinculadas fundamentalmente a reaccionar en contra de la inseguridad que hacia los años 90 estaba dado por las irrupciones de la delincuencia de oportunidad, el crimen común, digamos, y fundamentalmente contra eso se empiezan a conformar grupos, tanto vecinales en barrios más o menos conurbados en la Ciudad de México, por ejemplo, Estado de México, y empiezan a aparecer las primeras organizaciones defensivas en comunidades rurales, de las que se tienen estudios para aquella época. Fue a partir del 95 la conformación de esta policía comunitaria en el estado de Guerrero, que se conforma en un sistema regional de características defensivas y además de transitar una forma de justicia. De ahí tenemos después, hacia principios de esta década, sobre todo 2013, una emergencia a una escala impresionante a nivel territorial, fundamentalmente en el estado de Michoacán, que a partir de 2013 logra expandir formas organizadas así en términos de defensa casi a 43 municipios del estado de Michoacán. Esto en términos de dimensión territorial es importante. Claro. Y en términos de gente que se adscribe a estas formas de participación, los mismos personajes que en su momento fueron voceros de este movimiento decían que estaban incorporados cerca de 25 mil personas civiles armados, por decirlo de alguna manera. Entonces, la dimensión que tomó este fenómeno, al igual que en Guerrero, sobre todo también en esta época, que hay una expansión territorial hacia otros municipios distinta a la que conformaba la CRAG en los años 90, hace ver que es un fenómeno emergente, que merece estudiarse, que algo nos está diciendo sobre la construcción de lo público, la construcción de la forma de gobierno, formas de resistencia también a proyectos de diferente tipo. Nos hace ver que hay una mutación también en lo social, ¿no?
Claro. Inicialmente, Alfonso, empezaron en municipios de la Costa Chica, ¿no?
Sí, y en la montaña, en Guerrero.
En Ayutla, ¿qué otros municipios?
Ayutla, en Malinaltepec, San Luis Acatlán, sobre todo. Parte de la montaña de Guerrero. Y después de ahí se han expandido ahora a otros entornos, hacia el centro, digamos, expandieron hacia el centro de municipios en el centro del estado. Y en los últimos años se han expandido también hacia las fronteras, digamos, uh-huh. a las demarcaciones territoriales que colindan con Puebla.
¿Te parece? Me gustaría, Antonio, si nos puedes compartir antes de, digamos, de abarcar lo más reciente, esta expansión, tanto en Guerrero y sobre todo en Michoacán, la peculiaridad que tuvo esta organización por parte de la Coordinadora Regional de Policías Comunitarias de la CRAC, porque como bien nos señalaste y se detalla muy bien en el libro, no solamente fue una defensa ante la violencia, sino que se organizaron al impartir justicia, incluso se extendieron a formas, podremos decir, como de gobiernos autónomos, uh-huh. también creando sistemas educativos y de salud comunitarios.
Sí, es un fenómeno interesante que empieza, digamos, en un momento defensivo y sobre todo para, digamos, protegerse de abigeato, que en los años 90 hay una documentación creciente de este tipo de crímenes, delincuencia, digamos, de común. Y después transitan a la creación de un sistema comunitario regional de impartición de justicia, digamos, sustituyendo, digamos, las falencias en la justicia institucional, y plantean una forma de, digamos, de ir hacia una reactivación de cierto derecho consuetudinario en la manera de la reparación. Y plantean entonces, a partir de estos principios, un tipo de reeducación hacia aquellas personas que han incurrido en algún tipo de ofensa comunitaria o ofensa a algún valor colectivo. Y la reeducación consistía en la reactivación precisamente de formas de ayuda colectiva, digamos, uh-huh. de solidaridad colectiva, de cooperación sobre la comunidad en alguna cuestión, hacer servicio en las comunidades, algunas cuestiones de ese tipo. En algunas experiencias no se utilizaban sanciones corporales, como por ejemplo el encerramiento que supondría, digamos, esta idea de la prisión, ¿no? Como una forma abstracta, de una penalización abstracta, digamos, dentro de del canon liberal. Sino que aquí hacían precisamente reparaciones y hacían sanciones morales, hacían como reeducación, pláticas y esta cuestión de reactivación del tequio, donde la persona reparaba o colaboraba en alguna cuestión que se necesitara a la comunidad.
Se explica que se enviaba 15 días a cada distintas comunidades.
Exactamente, y tenía un tiempo, exactamente, ¿no? Trabajo comunitario que tenía una temporalidad donde se ejecutaba y después se reactivaba con una especie de resarcimiento o perdón otorgado también por parte de algunas de las personas ofendidas. Esto, digamos, tuvo bastante aceptación, generó un clima distinto de cómo resolver conflictos y generó como cierto vigor de la comunidad para sancionar de distinta manera una conducta que se consideraba pudiera haber sido lesiva. Uh-huh. Fue tan fuerte en su momento esta forma que incluso algunos delitos menores que se cometían y que se canalizaban a través de los sistemas de ministerios públicos o detenciones policiales en su momento, canalizaban hacia estas formas del resarcimiento algunas ofensas antes de enviarlas, digamos, al sistema de justicia, de ser capturadas por el sistema de justicia. Entonces fue como muy vigoroso y muy potente este sistema. Hoy en día, digamos, tiene algunas dificultades porque empezó a perder vigencia en algunos entornos. Las comunidades estuvieron sujetas, digamos, a algunos vaivenes políticos, de desgaste entre rivalidades, etcétera, ¿no? Se transformó, digamos, políticamente el entorno en los últimos 5 años y en algunos lugares ha perdido vigencia y fortalece este sistema de resarcimiento fuera, digamos, del esquema punitivo.
Preguntarte, Antonio, siguiendo, digamos, el orden cronológico, la importancia que tuvo o no para el caso específico de la CRAC esta reforma del 2011 allá en el estado de Guerrero, que justamente les dio el reconocimiento como una policía comunitaria, que entiendo que ahora más bien tratan ahora las autoridades de echarlo para atrás,
sí.
¿No?
En general, cuando suceden esta especie de reconocimiento, tiene una doble vertiente, digamos. Por un lado, reconoce una lucha política, tiene una legitimidad local, y por otro lado, sirve también para encauzar, digamos, cierto comportamiento de los grupos, en términos políticos, hacia una normativa, ¿no? Eso fue lo que pasó en el caso de la CRAC, y ahí hubo muchos posicionamientos, unos a favor, en contra, jugando, digamos, una especie de proceso hegemónico, de aceptar la legalización y mantener algunas estructuras vigentes, y en otros casos que no tenían tanta potencia los grupos, fueron, digamos, presionados para que esta legalización sirviera como para captarlos, cooptarlos, y en algunos casos generaron escisiones, el reconocimiento generó escisiones, ¿no? Como el caso, por ejemplo, cuando surge la UPOEC, que surge como escisión de la
Unión de Pueblos.
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, que es una escisión de la CRAC. Ellos tuvieron mayor patrocinio, digamos, la característica que se distingue es que tuvieron un mayor patrocinio del Estado. Fueron
la UPOEG.
La UPOEG.
La CRAC se mantuvo,
a diferencia de la CRAC, que
es independiente.
Exactamente, con algunas reivindicaciones mucho más vinculadas a la libre determinación. Y la UPOEG, digamos, fue como más vinculada, aceptando, digamos, negociando algunos apoyos financieros del Estado. Y también, digamos, la vinculación de ciertos liderazgos de la UPOEG con políticos de alto nivel en el estado de Guerrero, digamos. Esto generó escisiones en términos de los liderazgos e incluso persecuciones también entre los propios grupos, ¿no? Entonces, digamos, cuando se intervino a partir de la legalización, generaron otra serie de dinámicas ahora para defenderse, digamos, de estas formas de cooptación política.
Bien, vamos a ir a una breve pausa y al regreso continuamos esta charla con Antonio Fuentes Díaz, coordinador y autor de este libro, junto con Daniel Lefine, Defender al Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarias en México. Vamos a hablar en el siguiente bloque también de lo que ha ocurrido en Michoacán y una reflexión en conjunto de lo que implica estas formas de autodefensa comunitaria. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en esta conversación con Antonio Díaz, coautor junto con Daniel Lefine del libro Defender al Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarias en México. Y justo Antonio pues nos acaba de confirmar que las personas que estén interesadas en tener este libro, pues basta con llamar al número telefónico de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12801 a la 12803. Como nos queda solamente este bloque, la primera persona que se comunique, que evidentemente tenga interés en quedarse con este libro, Defender al Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarias en México, pues se lo va a llevar. Seguimos en esta charla con Antonio Fuentes Díaz, y recordar que el libro se presenta mañana en la librería del Fondo de Cultura Económica, ahí en la avenida Chapultepec, a las 6 de la tarde. Un aspecto muy interesante antes de hablar de lo de Michoacán, creo que se presenta pues prácticamente en todo el territorio, pero específicamente fue muy claro, lo señala en el libro, que ahí en Guerrero hubo una mutación, una transformación de las policías comunitarias a partir de tres fenómenos, si mal no recuerdo. El crecimiento de las concesiones mineras, la militarización y la presencia del crimen organizado. ¿Qué ocurrió y por qué? Sobre todo este tema de las concesiones mineras afectó a las policías comunitarias, Antonio.
Sí, en un primer momento la concesión minera y sobre todo la cuestión de las presas, por ejemplo, aglutinaron a la población, y la forma de aglutinarse y responder, digamos, frente a la amenaza inminente fue a partir de coordinarse como grupo armado, o sea, como un grupo de civil armado que reivindicaba precisamente esta cuestión de la territorialidad y la defensa, digamos, de además de todo esto, pues de toda la ancestralidad. Esto después fue cambiando, digamos, en un momento dado esto es que detona la vinculación, y después las otras condiciones de, sobre todo de cuestiones de criminalidad vinculada a la extracción económica, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del café. Fue importante porque también los primeros grupos de policías comunitarias en Guerreros estaban vinculados a... eran productores de café. Y en el traslado del café sufrían asaltos, digamos. Entonces, en esto es muy parecido también en algunos casos con Michoacán, digamos. Entonces, se arma un grupo que protege sus bienes, digamos, en contra de una oleada de delincuencia que empieza sobre estas épocas y que se articula, digamos, a la organización que ya venía presentándose en términos más políticos frente a los proyectos extractivos, ¿no? Uh-huh. En los últimos años, lo que vemos que es como parecido también al caso de Michoacán es que cambia el perfil de la ofensiva, en términos de que de delincuencia común empieza un tipo de delincuencia organizada. en el caso de Herrero, también vinculada, digamos, a la cuestión de los circuitos de comercialización de amapola, ¿no? Entonces, hoy en día me parece que la defensa se expresa más en términos de repeler formas de criminalidad que tienen mucha mayor potencia, mucha mayor capacidad de fuerza, mucha mayor capacidad de infligir daño. Y sobre eso está la cuestión hoy en día, ¿no? Eso me parece que es la tensión y cómo la defensa actual se está expresando en mayor medida.
Preguntarte, Antonio, antes de vamos a pasar al tema de Michoacán, sí, también, pero quizás una definición, porque todavía creo que hay personas que confunden un poco los conceptos, la diferenciación entre autodefensas y policías, claro, comunitarias.
Mira, este es un debate, está abierto, es una discusión abierta en términos de las categorizaciones. En el texto lo que quisimos hacer es poner a discusión esto. En un primer momento se empezó a dar, digamos, los estudios sobre policías comunitarias vinculados sobre todo a la articulación de derecho constitucionario, formas de asamblearias, etcétera, ¿no? Regulaciones vinculadas como a autoridades comunitarias. Uh-huh. Entonces, la adscripción étnica era muy importante y esto, en el caso de Michoacán, sobre todo se trabajó Cherán con la noción de, uh-huh, ronda, y es una categoría antigua también que se actualiza. En el caso de Guerrero, la nominación que se utilizó fue policía comunitaria de las propias comunidades, que también es una nominación antigua que se actualizó. No había categoría para lo que empezó a surgir en Michoacán, sobre todo para el área de la costa y de la Tierra Caliente. No había una noción. Y lo que se empezó a manejar en medios en inicio de 2013 es se importó la categoría de autodefensa muy vinculada a la forma en que se ha trabajado para el caso colombiano. Uh-huh. Y se empezó a usar, digamos, ¿no? De hecho, se importó incluso la nominación y la fenomenología para el caso de Colombia para aplicarlo al caso de México. Uh-huh. Entonces, lo que quisimos hacer era como complejizar esta cuestión, que me parecía que no era tan evidente el traslado de la categoría, sino construir la categoría en su contexto local. Incluso ese problema fue para los propios miembros de esos grupos de civiles armados. Uh-huh. Ahí jugó un papel importante Mireles, porque él fue uno que lo llevó, digamos, quiso articular un discurso para la legalización en términos de adscribirse a ciertos artículos que permiten la defensa personal y la soberanía que reside en el pueblo, ¿no? De tal manera que entonces planteaba, a partir de esta discusión, proponer una discusión jurídica, que la idea de sus grupos entrara en esta nominación ya bajo la categoría de autodefensa, bajo estas dos discusiones, digamos, ¿no? Lo que tratamos de hacer en el libro es ir como a estas cuestiones y plantear que es un fenómeno que puede ser visto desde otras perspectivas más amplias, dado que es un fenómeno global, ¿no? Y entonces para eso vamos a la discusión de pensar quizá la idea de que hay un momento de apropiación de la seguridad de parte de colectivos y comunidades, y que podemos entender esa apropiación de diferentes formas, expresadas como fenómenos particulares. Unos de ellos serían las formas que se adscriben a policías o rondas comunitarias, y otros serían los fenómenos de civiles armados en sí mismo, que tienen otro tipo de impronta en su formación y en sus objetivos y miras, ¿no? Proponemos entonces en este libro, para vincular la discusión, es una propuesta obviamente a debate, la idea de la categoría de defensa comunitaria, uh-huh, que engloba diferentes expresiones de vecinos que se congregan en primer momento para defenderse de una percepción o un hecho objetivo de inseguridad que los ha afectado y que tiene múltiples formas, ¿no?
Y es donde entran ahí rondas,
y ahí es donde entramos,
policías comunitarias, autodefensas,
exactamente,
defensa comunitaria.
Defensa comunitaria sería una categoría que permite analíticamente, digamos, como desde el punto de vista sociológico, antropológico, plantear como una categoría que permite englobar y jugar.
Incluye a todos los sujetos, ¿no? O distintos sujetos.
Y que a la vez se opone con las nominaciones que los estudios de seguridad internacional han hecho de estos grupos también en otras partes del mundo. Por ejemplo, la categoría trata de discutir con aquella propuesta por los estudios de seguridad en términos de civiles armados, uh-huh, o de grupos de grupos no estatales de base comunitaria, ¿no? Civiles armados tiene un problema en sí mismo, consideramos, porque engloban a grupos, por ejemplo, como paramilitarismo, ¿no? ¿no? Sicarios, a milicias, mismos, ¿no? A sicariato y hasta incluso maras los han agrupado. Entonces nos parecía que era muy impreciso, era muy vago, muy general. Y teníamos que ir más bien a cómo los propios actores se nombraban a sí mismos. Y la impronta era la defensa. Entonces pensamos que esa categoría permitía englobar y entender quizá de mejor manera toda la gama de respuestas que se dan en estos contextos contra la inseguridad de la criminalidad organizada.
Muy bien. Bueno, nos quedan un par de minutos. De una vez vamos a darle a conocer el nombre del ganador de este libro, que se comunicó de manera inmediata. Rufina Reyes Joya se lleva el libro Defender al Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarias en México, coordinado por Antonio Fuentes Díaz y Daniel Efini. Se presenta mañana a las 6:00 p.m. en la librería del Fondo de Cultura Económica. Va a estar por ahí en la presentación Alejandra Guillén, colega periodista. Estamos invitados también a participar. Muchas gracias,
Muchas Antonio, gracias
por la invitación. Y va a estar moderado por Rocío Morena, investigadora y académica del CUSH de aquí de la Universidad de Guadalajara. Solo en este minuto que nos queda, Antonio, si se puede, digamos, en este momento, este análisis es más o menos de los últimos o pasados 6 años, pero en este momento se han debilitado, se han fortalecido estas defensas comunitarias en Guerrero, Michoacán y en otras partes del país.
Yo creo que el fenómeno se ha expandido, hay nuevos lugares, nuevos territorios, nuevos estados donde han aparecido. El caso de Puebla, por ejemplo, me parece que es un ejemplo. Se han documentado a la fecha 5...
¿En Puebla?
En Puebla, uh-huh. 5 grupos de vinculados contra la defensa de sus territorios, la defensa contra la inseguridad, y tienen la característica de ser armados, digamos, que es algo inherente, digamos, por las condiciones contra las que reacciona. Yo creo que es un fenómeno que se ha instalado ya, que es difícil de revertir, sobre todo en el contexto de inseguridad del cual hemos estado en los últimos 12 años al menos, y parece ser que no se ve, digamos, una cuestión que aminore eso. Y el convencimiento de apropiar la seguridad, me parece que, y aquí es una tesis también a discusión, se combina con cierta política de dejar participar, que viene implicada con las nuevas retóricas y las nuevas participaciones de la seguridad ciudadana.
Claro.
Y entonces hay un embone interesante de entender que quizá esto indique nuevas formas de producir el gobierno ahora a partir de implicar a ciudadanos como civiles armados, como ciudadanía armada, ¿no? Entonces yo veo por ahí que viene la cuestión, desafortunadamente en expansión, me parece.
Sí, porque sigue la guerra, son maneras de respuesta de estas comunidades organizadas. Muchísimas gracias, Antonio Díaz, por acompañarnos a hablar de tu libro. Y insistimos, mañana se presenta a las 6:00 p.m. en la librería del Fondo de Cultura Económica, ahí en la avenida Chapultepec, entre las calles López Cotilla y La Paz. Está evidentemente cordialmente invitado. Repetimos el nombre del ganador del libro, la ganadora, Rufina Reyes Joya, puede pasar aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos, quédese con nuestros amigos de Punto 5 y lo invitamos mañana cordialmente a Otra Cosa Pública 2.0. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias.
Gracias.